tus enseñanzas, es tu palabra la que es. 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3:15 fue ciertamente, como conocen, la promesa del Mesías. La simiente de la mujer abarca toda la simiente justa, pero no toda la simiente física. Para esto, si alguien puede leer Romanos 16, versículo 20, y otro hermano me ayuda con Apocalipsis 12, versículo 17. Romanos 16, 20, el primero. Y el otro, Apocalipsis 12, 17. ¿Alguien lo tiene? Apocalipsis 12, 17. El testimonio. Amén. Aquí se enfoca claramente la obra de Cristo como la simiente de la mujer, quien prominentemente aplastaría la cabeza de la serpiente. La acabamos de ver. Este versículo de Génesis 3:15 con el que abrimos se ve confirmado en primer lugar por el hecho de que fue la primera de una larga serie de profecías de salvación en la simiente. Si recorremos el Antiguo Testamento, leemos acerca de la simiente de Abraham, sus hijos Isaac y Jacob, vemos la simiente de Judá y la simiente de David. Además, en Efesios 2:12, con su referencia a los pactos de la promesa, y en Gálatas 4:4. ¿Alguien me ayuda con Efesios 2:12? Y otro hermanito con Gálatas 4:4. Vamos a ver qué nos dicen. Efesios 2:12. Y Gálatas 4:4, un poquito más alto, hermanos, para que puedan oír todos. Gálatas 4:4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Correcto. Habla que el cumplimiento del tiempo nació la mujer. Estos dos versículos que acabamos de leer pueden referirse al primero, a Génesis 3:15. Esto deja claro que el Evangelio de Cristo es simplemente el desarrollo completo de un proceso y de una revelación cuyas raíces se extienden muy hacia atrás en la historia. Hebreos 11:13. ¿Alguien tiene Hebreos 11:13 y también el 11:39? Amén. El 11:39. Sí, el mismo, Hebreos, el versículo 39. hablando de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, y Sara afirma que ellos tuvieron las promesas de salvación, las creyeron y alcanzaron buen testimonio, nos dicen los versículos, como nos dice el 39 que acaba de leer usted, alcanzaron buen testimonio. También Lucas identifica tres veces al remanente fiel de Israel como aquellos que esperaron con fe el cumplimiento de las promesas redentoras de Dios. Veamos Lucas 2, versículo 25 y versículo 38. Y algún hermano me ayuda con Lucas 23, 51. Veamos qué nos dice el libro de Lucas. 2, 25. Y Lucas 23, 51. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el versículo 38, en el mismo 2, capítulo 2, versículo 38.
Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Y Lucas 23, 51. Estos versículos nos muestran claramente la fe de aquellos hombres. Entonces, tal evidencia bíblica muestra claramente que la salvación jamás ha sido una mera cuestión de vivir conforme a la luz de la naturaleza y servir al Dios de la creación con una vida moral. No se trata de esto. Por el contrario, siempre ha estado relacionada con la fe, puesta en una revelación redentora. Alguien puede preguntar, ¿cuánto podrían haber conocido realmente Adán y Eva acerca del evangelio de la salvación? Veamos tres puntos. Ellos sabían que la salvación era por pura gracia y la misericordia soberana inmerecida de Dios. El mensaje de salvación se anunció primero no en forma de mandato, sino en forma de predicción y de promesa. Adán había pecado, según las condiciones en Génesis 2, 16 y 17. Si alguien me puede leer, Génesis 2, 16 y 17, y alguien también Génesis 3, del 7 al 10. 2, 16, 17. Y 3, 7 al 10. El que tenga lo puede leer. Génesis 2. Correcto. Y el 3, 7 al 10. Muy bien, en el primer versículo que leyeron, el capítulo 2, Adán había pecado según las condiciones. puestas por Dios. Y en este versículo 7 al 10 del capítulo 3, sabía que merecía la muerte. Él estaba consciente de que merecía la muerte, lo dice claramente. En esta situación, Dios hizo una promesa unilateral. Esto fue pura gracia. Adán, por tanto, podía haber entendido que la salvación era por gracia y no por obras de la ley. Para esto leamos Romanos 4, 13 al 16. ¿Alguien me busca Gálatas 3, 15, 22? Les voy a leer Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Gálatas 3:15, ¿me ayuda alguien al 22? Hasta el 22.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, a la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno.
Hasta el 22, correcto, sí. Uno más.
¿La ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
La promesa que es por la fe. El apóstol Pablo escribe estas cartas, tanto a los romanos como a los gálatas, y claramente les muestra que es por pura gracia. Su salvación no es por obras, lo aclara que es por la gracia y por la fe en Jesucristo. Sabían que la salvación es por la fe. ¿Cuál es la respuesta adecuada a una promesa? Las promesas deben, por encima de todo, ser creídas o confiadas. Estas promesas que acabamos de leer aquí en Romanos 4 y en Gálatas 3:15 vinculan la idea de la promesa no solo a la gracia, sino también a la fe de Dios. También ellos sabían que la salvación era mediante un redentor venidero. El triunfo sobre Satanás y el pecado vendrían no por sus propios esfuerzos, sino por la victoria ganada mediante la simiente de la mujer. Leímos Génesis 3:15. Es la simiente de la que surgieron los grandes lemas de este versículo, ese capítulo 3 de Génesis, es donde surgieron los grandes lemas de la Reforma. Enseñan que la salvación, según la promesa, era solamente por gracia, solamente por fe y solamente por Cristo. Son los lemas que enseña la Reforma. Así se confirma la unidad del mensaje de la salvación en todas las épocas. Los hombres han sido siempre salvados de la misma manera y por el mismo Evangelio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se reveló este Evangelio al cual tenemos nosotros ahora acceso. Y también de este modo se vindica la necesidad del Evangelio como el medio exclusivo de la salvación. Recordemos que el poder del Espíritu Santo es necesario, además del Evangelio, para que los hombres puedan ser salvos. El poder del Espíritu Santo. En la necesidad de esta revelación, en Génesis 1:31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, que todo era bueno. Salmos 19:1-6 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ponga atención a estos pasajes, Hechos 14, 16-17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Romanos 1, 18-23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios, lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todos estos pasajes, y uno más que les voy a leer a continuación, declaran explícitamente que el ser, que la sabiduría, que la santidad, que la justicia, que la ira y la bondad de Dios son una gracia común. Se revelan de una manera clara y convincente en la creación, como en Salmos 19 que lo acabamos de ver. La bondad o gracia común de Dios no es, sin embargo, el Evangelio. La promesa de un Redentor no podía ser revelada a un mundo no caído en que todo era muy bueno. Lo leímos en Génesis 1:31. La Biblia, por tanto, afirma claramente que solo mediante el conocimiento de Cristo pueden ser salvos los hombres. Solamente mediante el conocimiento de Cristo pueden ser salvos. No es por obras, no es por lo que usted haga, es por el conocimiento. Hechos 4:12, si alguien me ayuda, mientras busca Hechos 4:12, les voy a leer Romanos 2:12 al 14. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí vemos lo que habíamos mencionado anteriormente, la justicia y la ley de Dios. Hechos 4:12, si alguien tiene, por favor. ¿En quién podemos ser salvos? Solamente en Cristo. Solamente, no hay ningún otro hombre en la tierra en el que podamos ser hombre. Romanos 10, 13, 15. Solamente en Cristo. 13, Romanos 10, 13 al versículo 15. ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Alguien me lee Romanos 3, 10, 13? Hermanitos, Romanos 10, 13. Ok. ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Todos? ¿Todo aquel? Ok. Él continúe, 14. Amén. Claramente nos dice este versículo, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y los que no creen en el Señor, pues también no pueden ser salvos. Claramente nos dice, invocarán. ¿Quién, y el que no cree no va a ser salvo? Muchos que oyen oyendo tampoco lo creen, pero es necesario que el Evangelio sea predicado. Ese es nuestro, el mandato para todos nosotros. Estas afirmaciones se confirman, las que acabamos de ver, mediante la conexión de dos pasajes. Romanos 1, alguien busca Romanos 1, 16, y necesito que alguien más tenga Romanos 2, 16. Primero 1, 16 y 17, y el segundo Romanos 2, 16. ¿Alguien me lee Romanos 2, 16, por favor? Y en el Romanos 1 mismo, el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿qué detienen con justicia la verdad? La afirmación de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, tanto para los judíos como para los griegos, están las afirmaciones de que en la revelación general se revela la ira de Dios, como lo acaba de leer, que los hombres no tienen excusa, y que todos los que sin ley han pecado, sin ley, también perecerán. Romanos 1, 18, 20, y lo que acabamos de leer, el capítulo 2, 12. En la declaración del capítulo 2, 12, es un particular interés, afirma que la posesión de una revelación especial, un conocimiento del Evangelio, no es una condición previa para perecer. Los hombres pueden perecer y perecerán aún sin ley, es decir, sin una revelación especial. Además, puesto que en Romanos 3, del versículo 9 al 20, Declara en los términos más rotundos, universales, posibles, que todos pecaron. Romanos 3, 21. Si me pueden leer Romanos 3, 21. 3, 21. Léalo hasta el 27, 3, 21. Amén. Claramente, nuevamente el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21, les recuerda, les dice, ahora, aparte de la ley, en este momento se ha manifestado la justicia de Dios. Pero, ¿cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Testificada, ¿por quién? Por los profetas, testificada por la ley y por los profetas mismos. La justicia de Dios, ¿mediante quién? Mediante la fe, ¿en quién? En su Hijo, mediante la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos. ¿Quiénes son salvos? Para todos los que creen en Él. ¿Por qué razón? ¿Por qué para los que creen? Porque no hay diferencia, les dice el apóstol Pablo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es muy claro, todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo somos? ¿Por qué somos salvos? Dice, ¿cómo somos justificados? Se ha manifestado gratuitamente, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, lo que acabamos de leer también, solamente por gracia. ¿Cuál es el fin de esta justificación? Solamente por gracia de Dios, pero hay algo más, mediante la redención. ¿La redención de quién? Mediante la redención de Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Cristo? Él fue la redención a quien Dios, su Padre, lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Demostrar, ¿para qué? Para Él manifestar su justicia. Manifestar su justicia. ¿Por qué tenía que manifestar su justicia? Por haber pasado, dice, los pecados pasados en su paciencia, pasó por alto los pecados pasados. ¿Cuál fue el fin? Con la mira de, en este tiempo, perdonar los pecados. ¿Con qué fin? Con el fin de que Él sea el justo. Solamente Cristo, no hay nadie más. Solamente por medio de Cristo, Él es el justo y Cristo es el que justifica solamente mediante Él. Entonces, claramente vemos solo mediante una revelación especial se puede alcanzar la salvación. Dios, el único que nos va a dar. Ahora, la suficiencia, ¿cuál es la suficiencia de esta revelación? ¿Es suficiente? ¿Necesitamos algo más aparte de esto? Recordemos que la suficiencia del Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo. Tenemos el Evangelio, tenemos las Escrituras, tenemos las Buenas Nuevas. Es el único medio externo para revelarnos a Cristo. Y es completamente suficiente para este propósito de salvación. Lo que usted tiene es suficiente, completamente suficiente, el Evangelio. En cuanto a su poder inherente para convertir, es en última instancia inadecuado a menos que vaya acompañado por el poder regenerador del Espíritu Santo. Tiene que ir acompañado por el poder regenerador del Espíritu Santo. Juan 6:44. Si me pueden leer, alguien me puede buscar. Primera de Corintios 1:22. Y alguien más, Segunda de Corintios 4:4 y el versículo 6. Primera de Corintios 1:22 al 24. Perdón, primero Juan 6:44. Juan 6:44. Nadie por sí solo puede encontrar su salvación. Primera de Corintios 1:22. Cristo, poder de Dios. Y Segunda de Corintios 4, el versículo 4 y el 6, por favor. Versículo 4 y versículo 6, dos versículos, por favor. Y el 6. 6. 6, por favor. Muy bien. Pues vemos, solamente Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Es Cristo. Dicen, los judíos pedían señales, pero su entendimiento estaba entenebrecido. Sabemos que es la obra de Dios. Él es en su soberanía el que escoge. Como vemos también en Juan 4, ninguno puede venir a mí, porque no estamos capacitados, y aún si el hombre estuviera capacitado, si tuviera la capacidad de escoger, no lo hiciera. Entonces, no está capacitado ni tampoco tiene el poder de escoger. A lo que llamamos es una elección de Dios, es una elección incondicional, y el hombre está en una depravación total y completa. Muchos pasajes bíblicos nos muestran esto, que el hombre no puede, el hombre está muerto, no puede escoger. Es Dios el que en su soberanía escoge. Y les escoge ¿para qué? Para salvación a través de su Hijo Cristo Jesús. Recordemos, quiero darles como algo, bueno, les voy a hablar de algo que podemos ver nosotros. Si usted tiene una lámpara, si nosotros tenemos una lámpara en una habitación, creo que todos la tenemos o la tiene aquí, ¿qué sucede? Que requieren dos cosas para que una lámpara o un bombillo pueda iluminar. Tener la bombilla no es suficiente para que ella alumbre, porque es necesario que esa bombilla, que esa lámpara esté conectada a una fuente de energía eléctrica. Ahora, la sola electricidad puede de por sí, solamente la electricidad nos puede electrocutar y nos puede hasta matar, pero no va a iluminar. Ahora, la bombilla, la lámpara requiere que esté en función, conectada a la electricidad para que ella pueda alumbrar. Así también, el poder del Espíritu Santo es necesario, pero debe obrar en el Evangelio y a través de él, así de esa manera, el alma entenebrecida ha de ser iluminada para salvación. Así es de que, amados hermanos, recordemos, Cristo es el centro. ¿En qué? En el Evangelio, Cristo es el único medio para la salvación, es su palabra. Cristo encierra todo, todo lo que vemos, todo lo que aprendemos tiene que llevarnos a Cristo. No es siempre, se recuerda, siempre se habla, no se trata por obras, muchos pasajes nos muestran, no se trata de su moral. Se trata de Cristo, se trata de un arrepentimiento genuino en el cual nos muestra a través del Evangelio para poder recibir la salvación, la cual le pertenece a Dios. Y eso tiene que estar muy claro, la salvación es de Dios. Qué hermosa canción como la que empezaron, la salvación le pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. Bienaventurados los pobres en espíritu, nos dice la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran por ser pobres en espíritu, por reconocer su pobreza, porque ellos alcanzarán la consolación. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios por medio de la cual somos salvos. Así es de que, amados hermanos, esta es la enseñanza de esta noche. Vamos a orar y así terminamos esta enseñanza. Bendito Dios, te damos gracias a ti